Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
4 y 6, 3 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche, estás en la cadena COPE. Gracias por elegirnos y bienvenidos si nos acabas de encontrar. No sé si sabes quién es Pablo Heras Casado. Si no le conoces, no te preocupes porque te lo presento ahora. Elena Grandal.
¿Qué tal, Artaun? Estamos celebrando, bueno, celebrando, no nos han regalado a nosotros nada, pero bueno, los vaqueros Levis cumplen 140 años. Bueno, a cuento de esta noticia estamos hurgando un poco en el armario de todos, sí. Y en el tuyo también. Venga, echa un vistazo y dinos cuál es esa prenda, la prenda más vieja que tengas, pero que no va a la basura nunca, que siempre que haces limpieza dices, no, esto no, porque, mira, le tengo mucho cariño, ya está medio roto, no me vale, pero no lo doy ni lo tiro, ni sí, de sí. Broma, que es lo tuyo. Por ejemplo, Alejandro, nos cuentas, dices, yo no tiro una camiseta que tengo firmada por los compañeros de clase del viaje de octavo de EGB. Ya casi no se lee nada, pero bueno, que eso no va a la basura ni de broma. Javi, en Facebook dices, hola, yo colecciono camisetas, algunas son incluso del colegio, de las de tiras, de cuando jugaba al baloncesto.
Mira.
Pero luego tengo una, especialmente una del Camino de Santiago del año 89.
Madre mía.
De la visita de Juan Pablo II.
Sí.
La compré allí al llegar, me acuerdo que me costó 850 pesetas, que ya me la han intentado tirar varias veces porque tiene agujeros, está desteñida. Era blanca con una franja azul, la vieira era de color amarillo, ahora es casi amarilla entera la camiseta, tiene una mancha del camino que no se ha quitado con nada, ahí quedó, y me dicen que por qué no tiros ya esa gualdrapa de una vez, pero me niego y ¡ay de quien la toque! Un saludo de Javi, gracias Javi,
claro,
por tu
sí.
Mensaje. Y tú, ¿qué es eso que guardas, que te niegas a tirar esa prenda de ropa, lo más antiguo que tengas en el armario, pero que no va a la basura? Nos lo puedes contar por varios medios. Hay varias vías para que participes, para que hagas también la noche con nosotros. Dos de ellas, pues las redes sociales, Facebook y Twitter. Nos vas a encontrar como La Noche de COPE. Así nos tienes que buscar para dejar tu mensaje. También nos lo puedes contar en directo, charlando contigo si nos llamas al teléfono gratuito 950-6006. Y si no, nos mandas un mail a lanoche@cope.es.
Se llama Pablo Heras Casado, es granadino y pertenece a esa cosecha de directores de orquesta que en España están triunfando a nivel internacional por méritos propios. A finales de abril, un titular del diario El Mundo decía: un español salva a la Deutsche Opera sin levantar la voz, ha doblegado a la orquesta. Se refería evidentemente a Pablo Heras Casado. Este hombre, este director joven de 36 años, español, es el director principal de la orquesta de St. Luke's en Nueva York y esta noche lo tenemos con nosotros. Pablo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues un placer contar contigo en este programa.
Lo mismo digo, muchas gracias por dejarme entrar en vuestro programa.
Oye, me consta que te está yendo muy, muy, muy bien a lo largo del mundo. Estás empezando a despuntar. De esa manera en la que de repente las diferentes orquestas del mundo se rifan a los directores, ¿no?
Bueno, casi que no me da tiempo tampoco a pensar mucho en eso. Estoy, lo que más feliz me hace es que estoy trabajando muchísimo y sí es verdad que pues con la suerte de que cada vez es con orquestas pues más interesantes y con instrumentos, si podemos hablar pues de una orquesta como un gran instrumento, pues más perfectos y que inspiran más y que exigen más y que permiten también que pues eso, seguir aprendiendo y avanzando. Pues, no solamente que me inviten a trabajar con ellos, sino que luego lo importante es que eso se convierta en una relación pues continuada, ¿no? Y a largo plazo, y eso lo bonito es poder ir construyendo pues eso, unas cuantas familias alrededor del mundo, familias musicales con las que crecer.
Recientemente estabas con la orquesta de Chicago, sí. Hará aproximadamente semana y media, Y la verdad es que las críticas que recibiste fueron muy buenas. Yo tengo un par de dudas que plantearte. Primero, ¿cómo se hace uno con una orquesta con los pocos días que estáis en contacto, ¿no? Desde que os conocéis hasta que realmente pues sale el concierto frente al público? Esto no tiene que ser fácil, ¿no?
Bueno, en Chicago, además, esto fue solamente no de pocos días, sino un solo día.
Ajá.
Porque yo llegué de Berlín en un domingo, el lunes nos pusimos a ensayar y el martes ya tuvimos un ensayo general con una prueba acústica además y concierto. Entonces, pues claro, es un nivel de adrenalina y un nivel de intensidad de trabajo pues muy, muy grande. Y bueno, se consigue, por una parte y por otra, pues con muchísima preparación, porque los músicos son músicos que, bueno, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de la Chicago Symphony, una de las grandes orquestas a nivel mundial, actualmente, históricamente. Entonces, son músicos, como te puedes imaginar, pues del más alto nivel internacional. Entonces, pues están acostumbrados, están a cada semana defender y tocar al más alto nivel un repertorio y de ser flexibles cada semana un director determinado que llega y tiene sus ideas y lleva mucho tiempo, pues digamos, afinándose como instrumento en ese sentido para ser muy flexibles a quien llegue y tenga esas ideas y tenga una propuesta que hacer. Por parte del director, pues también yo pienso que quizás lo más difícil de todo, más que la técnica, más que la propia gestualidad y otros, digamos, asuntos más específicos, es ese, ¿no? El cómo poder resumir en muy, muy poco espacio de tiempo y casi sin mediar palabra, pues, una concepción, una idea de una estructura, de un tipo de sonido, de cómo yo o otro director dado pues se imagina una obra maestra que es parte del repertorio, y eso cómo traducirlo y cómo entre ambas partes encontrar el punto de comunicación, y es un misterio, ¿no? Muchas veces uno no sabe muy bien cómo, pero cuando ocurre es maravilloso, ¿no? Y es un sistema en el que, bueno, pues funciona así y claro, es mucha experiencia y preparación y luego pues esperar que también la magia ocurra.
¿Qué es más, tú crees que es más fácil o más difícil para el director que para la orquesta el poder ensamblarse?
Yo creo que para ambas partes es difícil. La orquesta pues también, una orquesta determinada, está cada semana, están juntos, están tocando en el mismo lugar, con las mismas condiciones, y la orquesta se va haciendo poco a poco, unos a otros se van haciendo como, se va haciendo una especie de rutina y el mecanismo tiene una serie de parámetros que funcionan, ¿no? Si con una gran orquesta, si el director pues de repente no conecta tanto, la orquesta pues va a funcionar igualmente, digamos, de una manera quizá más rutinaria o más estándar, sin mucha inspiración, pero va a funcionar. Entonces, si se quiere esa química, que el director es la que es el responsable de tener que de que se produzca de alguna manera, pues entonces ya se produce ese extra, ¿no? Y esa noche, esa gran noche en la que se produce pues algo mágico y algo que va mucho más allá de una ejecución, ¿no? Simplemente, ¿no? Y que va mucho más allá y entonces, pues bueno, para la parte es difícil.
Yeah.
Y bueno, para el director pues tiene esa responsabilidad, ¿no? De que ocurra algo más.
Otra pregunta que puede ser también aclaratoria de la labor de un director. ¿Un director obligatoriamente tiene que tener empatía hacia la orquesta o uno puede ser distante y sin embargo un gran director?
Ocurren las dos cosas. Yo particularmente necesito tener empatía con la orquesta y pienso que cada vez más ocurre esto y los directores de mi generación pues estarán de acuerdo conmigo. Otra generación de directores pues digamos han desarrollado su carrera y han aprendido y han crecido en un contexto en el que esto no existía y que había mucha más una cuestión de autoridad per se, ¿no? Y sin tener una complicidad o tener, entonces, y hay orquestas que esto lo reconocen y hay un director que simplemente hace su trabajo y no tienen, no establecen esa comunicación y lo respetan y funciona. Ahora, yo creo que esto está en vías de extinción. Y algo que ocurre en la sociedad, pues también esto es un grupo humano y cada vez más hay que contar con la participación y con la colaboración, ¿no? De para hacer algo juntos, ¿no?
Yeah.
Yo creo más en eso.
Al respecto, y esta es la última al respecto de cómo tiene que ser un director, cuando un director se pone delante de la Sinfónica de Chicago, o en tu caso, que eres el director principal de la Orquesta St. Luke's de Nueva York, o en la de Berlín o cualquier otra, es decir, orquestas importantes, el público que acude a esas representaciones tiene ya el suficiente poso, el suficiente conocimiento, crees tú, como para darse cuenta si el que está subido encima del estrado dirigiendo la orquesta lo hace bien, lo hace regular o lo hace mal?
Por lo general sí. Por lo general sí, sí ocurre esto, y no es solamente una cuestión de que te guste más un estilo de dirigir u otro estéticamente o demás, sino es también, pues eso, ese público conoce esa orquesta, conoce el sonido y ve cómo la orquesta, ve con qué energía toca la orquesta, ve el sonido, cómo se puede transformar de un director a otro, que esto ocurre incluso con orquestas que tienen ya un sello muy, muy propio, muy marcado, pues un director es capaz de una semana a otra de cambiar el sonido y la energía de una orquesta, y esto el público generalmente lo recibe, y sobre todo el público que es fiel a una orquesta y que va cada semana a oírla, ¿no? Y que conoce, eso sí que se percibe.
¿Cuáles son los próximos proyectos que tienes por delante, además de eso, de ser director principal de la orquesta en Nueva York, que me imagino que tendrás, no sé si vosotros en música clásica lo llamáis bolos, pero en cualquier caso sí, diversas citas importantes o citas en cualquier caso alrededor del mundo, porque claro, llegado a cierto nivel en el que tú estás, me imagino que cogerse aviones continuamente es más o menos habitual, ¿no?
Sí, esto es la norma, estar cada 5 días en una ciudad, en un país diferente y a veces en un continente diferente, cada 5 o 6 días, esto es, la norma, por lo menos para mí, y contento y con suerte porque no me dejan parar nunca y ahora mismo, por ejemplo, estoy un poco más... Estoy más estable en un lugar porque estoy dirigiendo otro montaje, otra producción de ópera en Frankfurt, otra vez Verdi, y se supone pues un periodo de ensayo más largo, pero normalmente es esto, cada semana del año saltando de una orquesta a otra, de un lugar a otro del mundo, y como decía, ahora estoy con una ópera en la ópera de Frankfurt, vendré a Madrid pronto para dirigir en el Teatro Real en el mes de julio, junto a Plácido Domingo, y luego ya a partir de verano y otoño pues sigo con la rutina entre comillas de estar en San Petersburgo, de Nueva York, Filadelfia, Múnich, Londres, Zúrich, etcétera.
Y Pablo, y cuando uno se prepara a conciencia, cuando uno estudia de verdad para tratar de estar en ese ramillete de números uno que hay en el mundo, ¿sabe que su vida va a ser estar cogiendo aviones continuamente o simplemente es un gaje del oficio que hay que, para poder tocar en los sitios, hay que pasar por él? Quiero decir, ¿lo coge uno con agrado o acaba cansando?
Hombre, no te oculto que pues a veces cansa y físicamente es muy exigente, muy, muy exigente, y físicamente, emocionalmente, psicológicamente hay que estar muy, muy preparado para quiero decir, lo digo, esto no es parte de del talento ni de nada artístico, es simplemente una cuestión física, pues como cualquier, imagino un deportista de élite que se mueva por el mundo jugando de un torneo a otro y con viajes largos, en el circuito de tenis, imagino pues un Rafa Nadal, pues tiene que estar constantemente preparado, constantemente supeditando su vida a ello. Yo tengo que hacer lo propio también, y no puedes tener una vida de fines de semana, una vida personal un poco
complicado con compatibilizarlo con una posible familia, ¿no?
Claro, es difícil también, ¿no? Ah. Y luego viajas de un sitio, de una punta a otra, pues como te ponía el ejemplo, pues después de haber dirigido un Rigoletto en Berlín, coges un avión, haces un vuelo de viaje de 16 horas y llegar, y a la mañana siguiente estar preparado sin a nadie puedes explicarle, mira, es que vengo de Berlín y he viajado 10-16 horas y tengo un jet lag de 7 horas y demás, y no tengo, pues mira, si no, no lo hagas, ¿no? Tienes que estar preparado para todas, y esta es la vida que, a ese nivel que hay que llevar, y tienes que estar preparado y se lleva bien porque es algo que te tiene que apasionar, y cuando las cosas se mandan bien, pues un proyecto te lleva al siguiente emocionado de estar haciendo lo que hago y y lo que más me gusta.
Sin duda.
Pero bueno, hay que sacrificar cosas, como imagino,
sí,
como
sí,
en todo.
Como en todo, como en todo. Cuando uno es muy bueno en lo suyo, desde luego que el panorama tiene que cambiar. Pablo, que estoy encantado que te hayas pasado por los micrófonos de la noche de COPE, tener a uno de los mejores directores que hay ahora mismo, uno de los más rifados entre las mejores orquestas del mundo, que sea español, que sea granadino, como es tu caso, pues es todo un placer. Que te vaya muy bien, ¿eh? Y según vayas cosechando triunfos, pues volveremos a hablar contigo para que nos cuentes qué tal se vive, ¿eh?, entre tanto aplauso y entre tanta buena crítica.
Bueno, pues yo... Seguiremos trabajando para que siempre sea así, que haya aplausos, que haya críticas, y yo encantado de iros contando, y os agradezco mucho que abráis vuestra ventana pues a algo tan apasionante y tan bonito como es la música, como es el oficio que yo hago, que a veces es difícil explicarlo y es difícil pues acercarse al público, un público pues tan variado, tan mayoritario, sí, como el que tenéis vosotros, y me encanta poder hacerlo, y me ha encantado charlar contigo, y
pues es lo que,
bueno, que me pongas un poco estas cuestiones interesantes, que para mí incluso pues explicar ciertas cosas,
sí,
pues son cosas muy interesantes de hacer, y te agradezco mucho el interés.
Hemos lo que hemos intentado. Pablo Eras Casado, director de orquesta español en la élite, granadino, muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
La operación bikini es un término que se utiliza ya cuando va terminando el invierno para hombres y para mujeres, a pesar de que el bikini es una prenda claramente femenina, ¿no? Pero se trata de ponernos en forma, de no lucir tanto Michelin como guardamos en nuestras reservas cuando hace frío, ¿no? Y ponernos en forma, al fin y al cabo, porque no solo se trata de adelgazar, se trata de adelgazar, pero también de estar en forma, yo creo, ¿no? Esteban Pérez Almeida, doctor.
Buenas noches, y tanto que se me estaba riendo porque estaba pensando la operación bikini para la señora y para los señores, más de uno de ellos, operación Praga Náutica. Estaba pensando en los que van con los bañadores. No, broma, yo no sé en tu tierra, pero en Canarias, lo de Praga Náutica...
En mi tierra poco.
Un poco en Canarias, tú ves a los turistas que te vienes con las bragas náuticas y dices, bueno, ¿qué hay ahí?
Sí, no, afortunadamente mi tierra se suele ver en la piscina. En la piscina para competir o para nadar, sí.
Para eso sí.
Pero para la playa somos más de...
Bañador.
De bañador normal, ¿no? Claro. A media pierna, por lo menos, ¿no?
Como está mandado.
Bueno, cada uno que haga lo que quiera. En fin, bueno, es una opinión. En cualquier caso, tenemos a Isabel Goñi, que es profesora titular de nutrición en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Isabel Goñi, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Isabel.
Hola, Esteban, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy bien, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, yo cuando planteábamos esto aquí en COPE, vamos a hablar de la operación bikini, digo, bueno, vale, perfecto. Es decir, cuando llega esta época del año, todos queremos perder algún kilito, pero también me gustaría hablar de cómo el perder esos kilos, puesto que, yo no sé, todos los años se repite, uno sí y otro también, 20 millones de dietas que te van saliendo, que si la de la alcachofa, que si la del melón, que si la... Y yo creo que eso no puede ser bueno, y después que no tiene que ser verdad.
Efectivamente, o sea, son esas llamadas dietas milagrosas, y los milagros en este sentido pues no debemos esperarlos, la verdad. Uh-huh. Me decías la forma de adelgazar o de perder kilos.
¿Sí?
Pues la verdad es que si hubiera una fórmula mágica, nos la aplicaríamos rápidamente. Yo creo que lo ideal es hacerlo de una forma lenta y con sentido común.
Bien, es decir, que es el menos común de los sentidos. Pero realmente, si tú quieres adelgazar, tienes que dejar que pasen meses y después quitarte lo que te engorda, sin más.
Bueno, es que lo que ocurre es que deberíamos de llevar siempre una dieta saludable. con el fin de llegar a esta época y no tener miedo a quitarnos la ropa de encima. Uh-huh. Por eso la operación bikini, ¿no?
¡O braga náutica!
Sí, o lo de la braga náutica que decías. Pero la verdad es que es el momento de sentirnos mejor, más atractivos, nos quitamos los abrigos de encima y queremos lucir. Uh-huh. Entonces, si viniéramos desde atrás, desde tiempo, tomando una dieta saludable, posiblemente, y nos cuidáramos un poquito haciendo un ejercicio físico moderado, pues seguramente no tendríamos este problema del miedo a descubrir nuestros michelines.
Y ahora nos meteremos con eso, con el cómo hacerlo, Isabel. Pero te quería preguntar antes de pasar, ¿se puede perder peso en 15 días? Es decir, porque esos que te dicen es que en 15 días vas a perder 4 o 5 kilos. A mí, no sé a ti, pero a mí eso me parece incluso una temeridad.
Sí, la verdad es que la respuesta es sí, se puede perder peso en 15 días, pero no es lo adecuado.
Es una temeridad, entonces.
Exactamente. Uh-huh. O sea, se va a perder peso, que va a ser agua básicamente, y además lo vamos a recuperar rápidamente, y esas dietas tan drásticas que hacen, claro, casi son ayunos, o ayunos terapéuticos, como lo llaman algunos, uh-huh, es dejarnos a agua, sin pan tan siquiera. Uh-huh. Entonces, claro, eso no puede ser saludable de ninguna manera. Se van a perder kilos, lógicamente, pero no es saludable.
Y eso que dicen, yo lo he oído por ahí, que tiene efecto rebote, es decir, que después, cuando ya dejas ese ayuno, terminas con más peso que el que tenías antes de hacerlo.
Pues sí, en cierta manera es así, porque cuando nos acostumbramos, nuestro cuerpo se acostumbra a tomar menos de lo que necesita, uh-huh, y si le tenemos ayuno, pues evidentemente no le estamos dando lo que necesita, el metabolismo se ajusta a esos niveles más bajos. Claro. Y cuando de repente después le damos a comer algo, por poco que sea, ya significará algo más, pues no es capaz de asimilarlo bien y realmente reacciona y lo utiliza más de lo que debiera. Por lo tanto, va a aumentar de peso.
Claro que sí, lo he entendido perfectamente. Pero ahora vamos a ver, cuando queremos llevar una dieta saludable como la que Isabel Goñi, la profesora Goñi, nos recomienda, ¿qué es una dieta saludable? ¿Comer de todo, comer de una cosa más y de otra menos? Cuéntanos.
Pues una dieta saludable es lo que nos cansamos de repetir muchas veces, que ya resultamos pesados, pero que es así. Tiene que ser una dieta variada, uh-huh, rica en alimentos de origen vegetal, uh-huh, pero sin quitar los alimentos de origen animal. Es decir, no estoy diciendo de tomar una dieta vegetariana, sino alimentos ricos, dieta rica en alimentos vegetales, pero que también tenga carne, que tenga pescado, que tenga legumbres. Es decir, una dieta variada. Porque, desgraciadamente, como no hay ningún alimento completo, uh-huh, pues no podría, si hubiera un alimento completo, diríamos, pues coma usted este alimento y va a tener todo lo que su cuerpo necesita. Pero eso no es así. Así es que tenemos que tomar muchos alimentos diferentes, en una cantidad aconsejable, claro, y esa variedad es la que nos va a dar a nuestro cuerpo todos los nutrientes y las calorías que necesita.
Perfecto. Bueno, vegetales, frutas también, ¿no?
Sí, me refiero a todos los alimentos de origen vegetal, principalmente frutas, verduras y legumbres.
Perfecto, pues vamos a empezar por el desayuno. ¿Qué es un buen desayuno para la doctora Goñi?
Bueno, pues un buen desayuno es aquel que en principio nos tiene que aportar las calorías que nuestro cuerpo va a necesitar para eso, para empezar el día. Por lo menos un 20% del total que para el día necesitamos, pues lo vamos a tener que tomar en el desayuno para salir de casa con energía, con fuerza. Uh-huh. Y ahí, pues lo lógico, pues que haya un alimento, un cereal, por ejemplo pan, que haya un poco de grasa, pues por ejemplo una rebanada de pan con aceite de oliva sería, uh-huh, ideal, que haya un poco de leche, un lácteo, una buena proteína, uh-huh, y una pieza de fruta. Eso sería un desayuno fantástico.
Perfecto. Y una pregunta, eso es que hay mucha gente que dice que lo ideal es empezar pues con la fruta porque así se asimilan mejor las vitaminas. ¿Eso es verdad?
Bueno, nuestro cuerpo está organizado de tal manera que puede asimilar y puede digerir todos los componentes de los alimentos y tiene enzimas adecuados, o sea, tiene los mecanismos adecuados para digerir todo casi al mismo tiempo. Es decir, que está preparado para poderlo digerir, y si no le damos unas grandes cantidades de alimento, realmente se organiza muy bien nuestro cuerpo y lo digiere todo.
Isabel, ¿cuánto tiempo pasa desde que una persona empieza a preocuparse y empieza a regular, digamos, su manera de comer hasta que esta ya, bueno, pues cala de forma natural?
Bueno, esto depende de la persona que esté muy concienciada, que esté en una situación que sea adecuado. Por ejemplo, si se trata de una persona, por ejemplo, que se quede gestante, es una persona muy adecuada para enseñarla a comer. Y por lo tanto va a ser receptiva, y si no come adecuadamente, con unas pequeñas normas, seguramente esa persona lo va a seguir, y en una semana, dos semanas, va a poder seguir una dieta adecuada. Uh-huh. Luego hay otras personas que pueden parecer receptivas, pero que luego a la hora de la verdad no siguen los consejos. Por lo tanto, esas personas va a ser imposible. Lo ideal es que sea a los niños, a los que se les eduque a comer. Es una educación nutricional para que ellos mismos eduquen a sus padres en su casa si es que los padres no comen adecuadamente.
Es decir, que al revés, ¿no? No los padres a los niños, sino los niños a los padres.
Pues sí, muchas veces es así.
Vale, me parece genial. Bueno, después vamos a la comida, pero ustedes recomiendan siempre un tentempié.
Sí, es mucho mejor que no hacerle sufrir al cuerpo, es decir, no dejar muchas horas en medio de dos comidas, de dos tomas de alimento, porque ahí, claro, hay un reajuste hormonal que nos lo hace pasar mal en algunas ocasiones. Por lo tanto, es mucho mejor pues tomar algo a media mañana antes de llegar al almuerzo, tomar algo a media tarde antes de llegar a la cena, o cenar pronto y tomar algo, un tentempié, antes de irse a dormir.
Como los ingleses, ¿no?
Exactamente.
Bien, alguna cosa tenía que tener buena.
Mira. Bueno, persona, eso, pero no el tipo de comida. Ojo,
es que a mí desde lo de Gibraltar me tiene.
No, ni el tipo de comida tampoco. Ojo,
ni el tipo de comida.
El tipo de comida, desde luego.
Desde luego que no. Y eso, el tipo de comida no, por gracia, el tipo de comida no, porque te tiene todos los días a guisante.
Sí. O a las beans.
O a fish and chips.
Sí, sí. Bueno, y después la comida, una buena comida, ¿qué es para ti, Isabel?
Pues, bueno, primero, una buena comida, aparte de que sea una combinación adecuada de alimentos, que tenga alimentos variados, como decía antes, que estén en una ración adecuada, porque cometemos algunas veces los errores cuando muchas veces engordamos, no porque comamos mal, elegimos bien los alimentos, pero los cogemos unas raciones inmensas. Entonces, eso ya es un problema también para engordar. Entonces, una comida adecuada también es aquella comida que se come en una mesa, sentados, dándole el tiempo a la comida.
Sí,
es decir, es nuestra costumbre, es nuestra dieta mediterránea, que implica también el bienestar del comer.
Sí, sí. Y en cuanto a las cantidades, nos comentas que lo mejor platitos pequeños.
Sí. Siempre es mejor quedarnos con un poquito de hambre. Claro, a veces es difícil resistir, ¿no?, ver esas tentaciones de esos platos tan maravillosos que además saben hacer nuestras cocineras o nuestros cocineros, ¿no? Pero siempre es mucho mejor quedarse con un poquito de hambre.
Perfecto. Y después por la tarde también un tentempié. ¿Y la cena qué recomiendas? ¿Que sea pronto?
Pues sí, casi mejor, porque, bueno, pero no demasiado pronto, tampoco vamos a los ingleses, ¿eh? Pero no demasiado pronto, pero sí que sea pronto para que nuestro cuerpo, pues no directamente no cene y se vaya a acostar y ya está, sino que le dé tiempo, pues, a moverse, a relajarse un poco, a hacer otra actividad antes de irse a dormir. Y si eso ha sido demasiado pronto, pues antes de irse a dormir un vaso de leche o algo caliente que siempre apetece antes de ir a dormir y relaja.
Perfecto. Y ahora te quería preguntar, aquellos que dicen, por más que hago, no adelgazo, prácticamente no como nada, me han hecho análisis, no tengo nada de tiroides, no tengo nada, pues, no adelgazo. ¿Es posible que una persona comiendo poco no adelgase?
Sí, que es posible. Primero, realmente, bueno, obesidad por definición es exceso de grasa en el cuerpo, ¿no? Un sobrepeso y un exceso de grasa. Y ese exceso de grasa puede tener muchísimos condicionantes, es decir, hay muchos factores que hacen que se deshaga ese exceso de grasa. O algunos de los factores están relacionados con la mala alimentación, pero otros muchos factores están relacionados pues con factores genéticos o con falta de ejercicio físico, etcétera. Pero relacionados directamente con el tipo de alimento, si es que es cierto eso de que no como mucho y estoy engordando, porque muchas veces no es cierto, ¿eh? Pero bueno, contando que no lo creamos, pues a lo mejor hay que pensar en algún factor genético. Perfecto. Que condicione la utilización o no utilización de esos alimentos.
Perfecto. Pues muchísimas gracias a la profesora Goñi.
Nada, muchas gracias.
Isabel Goñi, muchísimas gracias.
Gracias.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Ya te lo decía yo, se lo sabe todo.
Todito.
Ni se avergoñe todo, pero todo. Bueno.
Nos vamos también con Javier Bartolomé, que es investigador y biólogo molecular. Javier, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches, Javier. Pues mira, decir cómo Javier investiga en nuestro país en algo relacionado con la genética y sobre todo en relación a lo que decía también antes la profesora Goñi, cómo tenemos genes que nos hacen que cojamos kilos aunque no comamos mucho, ¿no, Javier?
Efectivamente. Hoy día se ha establecido, hay decenas y decenas de genes en los que se ha visto que están relacionados con la tendencia al sobrepeso o con la respuesta a las dietas que proporciona el endocrino, porque están relacionados con los metabolismos de los hidratos de carbono o de las grasas.
¿Cuántos genes son los que se estudian, se saben que tienen relación en el tema de la obesidad?
Pues hoy día probablemente haya más de 100 genes en los que se ha visto que pequeños cambios en ellos están relacionados con la obesidad. No quiere decir que todos influyan de la misma manera, porque hay genes que tienen una influencia más grande que otras, según los diversos estudios, en el sobrepeso o en la respuesta a las dietas, pero relacionados con la obesidad, hoy día hay descritos más de 100 genes.
Bien, ¿y ustedes cómo hacen cuando realizan los perfiles genéticos? ¿No tienen los 100? Es decir, ¿por qué le dan más valor a unos que a otros?
Bueno, esto tiene mucho que ver, primero, con, como ya le he comentado anteriormente, con el impacto de esos cambios en esos genes en el desarrollo de obesidad o en la respuesta a las dietas. No todos los genes influyen de la misma manera. Hay genes que tienen una influencia muy grande, que esos son los que nosotros estudiamos, y hay otros genes que tienen una influencia pequeña. No quiere decir que no la tenga, tiene su importancia, pero su importancia es menor. Hoy día, aunque técnicamente es posible, sería posible estudiar esos cientos de genes que hay asociados a la obesidad, desde un punto de vista práctico es inabarcable, la información es inabarcable y el coste es tremendo. Entonces nosotros lo que hacemos es, por un lado, esos genes que tienen más impacto y también estudiar genes relacionados, por un lado, con el metabolismo de hidratos de carbono, por otro lado, con los lípidos y, por otro lado, también con la respuesta o no al ejercicio físico e incluso con los hábitos alimenticios.
Bien, bueno, pues vamos a la siguiente. Comentaba con la doctora Goñi y con Isabel antes, pues que hay gente que por mucho que coma poco, pues no termina de adelgazar. ¿Hay algún gen que marque esto? ¿Hay algún gen que te diga, bueno, la solución puede estar en el deporte o en la saciedad?
Pues, por ejemplo, hay un gen que es el gen del receptor adrenérgico beta-2. Que se ha comprobado que las personas que tienen, digamos, la forma no favorable del gen tienen problemas con la lipólisis, que es la degradación de las grasas para obtener energía, y con la termogénesis, que es la degradación de las grasas para obtener calor. Entonces, estas personas que tienen esa forma desfavorable de este gen, por más ejercicio que hagan, el impacto de ese ejercicio en su adelgazamiento va a ser muy pequeño, porque no tienen capacidad de degradar esas grasas para obtener energía. Y además, al mismo tiempo, tienen una gran capacidad para obtener energía de los hidratos de carbono, lo utilizan muy bien. Entonces, en estas personas tienen ese problema. El ejercicio les va a ayudar muy poquito a adelgazar, aunque siempre hay que hacer ejercicio por el impacto que tienen en nuestra salud en general, pero no en este caso para adelgazar.
Perfecto, lo que está claro, y esto ya a nivel internacional, que a día de hoy el futuro de lo que es el tratamiento de la obesidad es un futuro presente ya, en donde trabajan de la mano el nutricionista y el biólogo. Es decir, por un lado, quien sabe de nutrición, como podría ser la doctora Goñi, y por otro lado, quien sabe de genética, como puede ser el doctor Bartolomé.
No, sin lugar a dudas. Nosotros,
es que es increíble lo que ha cambiado esto en 3 años, ¿eh? En
sí,
3.
Sí, no, es algo, y cada día cambia más. Quiero decir, cada día se descubren nuevos genes asociados a obesidad, no solo a obesidad, a cualquier condición patológica, desde incluso la posibilidad de romperte un hueso, no, la fragilidad de tus huesos, en fin. Esto cambia tremendamente. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del genético, del que está en el laboratorio, es algo fascinante, pero desde luego al nutricionista le complica mucho la vida.
Bueno, claro, porque se lo pone cada vez más difícil, ¿no?
Claro, luego el problema que tiene el nutricionista, pero eso lo hacen perfectamente, porque son gente que sabe muchísimo de esto, como la profesora Goña acaba de explicar y acaba de demostrar. Nosotros aportamos la información de qué es lo que le puede ir mejor o peor para su dieta, para perder peso, si pueden tomar hidratos de carbono, si no pueden, pueden tomar lípidos, no pueden, tiene que hacer ejercicio, este ejercicio no les va a servir para, como ya he comentado anteriormente, para perder peso, y ellos son los que con toda esa información tienen que hacer una dieta que es un poco a la carta porque cada persona.
Claro. Bueno, ya un laboratorio tampoco, ya no es como antes los laboratorios que ibas a hacías colesterol, triglicéridos, glucosa y demás. Un laboratorio del futuro, pues ya es un laboratorio en donde la genética está incluida. Es decir, si veo que tengo alguna papeleta más para un cáncer de colon, pues ya sé lo que tengo, los estudios genéticos que tengo que pedir. Un hígado graso, por ejemplo, sé los estudios genéticos que tengo que pedir. Es decir, que también ahí el mundo ha cambiado.
Sí, sí, totalmente. Como ya le he dicho, prácticamente a diario se publican artículos en los que se ven genes asociados a todo tipo de condiciones patológicas. Cáncer de colon, por ejemplo, como acaba de decir, hígado graso, respuesta a los fármacos, respuesta a los fármacos anticancerosos, uh-huh. Riesgo de desarrollo de todo tipo de cánceres, en fin. Es un mundo que crece día a día y el que cuesta un poco estar
van ustedes más a prisa de lo que podemos asimilar, ¿eh?
Sin ninguna duda.
Pero
ninguna
no
duda.
Solamente de lo que podemos asimilar el común de los mortales o de lo que pueden asimilar común de los mortales, los médicos.
Claro.
Yo, sin duda. Javier, a mí me pasa, es decir, antes te decía el médico que no estudie toda la semana 7-8 horas, en 5 años pues tiene que volver a estudiar la carrera, pero es que ya no es eso. Ahora el que no estudie todos los días 2-3 horas, ¿está vendido?
Sí, totalmente. Incluso en un campo tan especializado como puede ser la genética este tipo de estudios, es que casi la mitad de tu tiempo de trabajo te lo pasas estudiando y de tu tiempo libre también.
Yo las ojeras que tengo. Ya me lo he explicado. Muchas gracias, Javier.
De nada.
Gracias.
Un abrazo.
Nos tenemos que reír, Lartán.
Hombre, claro. Todo faltaba.
Nos tenemos que reír estas ojeras mías, estos ojitos míos también, Dios mío. Bueno, artista.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, campeón.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
El negocio de los contenedores ilegales de ropa se ha disparado en los últimos tiempos en España y más en concreto en Madrid. Según un estudio de la OCU, en el año 2012... el Ayuntamiento de Madrid retiró 1.313 puntos no autorizados de ropa, es decir, un 31% más que el año anterior, gracias al celo de los vecinos y de la policía municipal, sobre todo. En este año 2013, el ritmo de retirada está siendo de 4 o 5 contenedores diarios, según Humana, de la Fundación Pueblo para Pueblo, la única ONG con contenedores autorizados por el Ayuntamiento de Madrid. Rafael Mas es portavoz de la ONG Humana. Rafael, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Podríamos decir para empezar que el negocio de los contenedores de ropa, en este caso muchos ilegales, va muy de la mano, va muy unido por el asunto de la crisis, ¿o no necesariamente?
Pues es probable, tampoco podemos hacer una relación lineal, pero bueno, es cierto que en los últimos años, con motivo de la crisis, pues están proliferando muchos contenedores y quizás sí que pueda haber esa relación.
Cuéntanos cómo funciona en vuestro caso, en el caso de Humana, cómo funciona la exposición de los contenedores en la calle para que la gente pueda donar ropa que ya no les sirva.
Bien, pues si hablamos, por ejemplo, del caso de la ciudad de Madrid, Humana es adjudicataria de un contrato de servicio de recogida de ropa usada, por el cual podemos recoger ropa en 125 puntos que el ayuntamiento dispone al efecto. Son, por ejemplo, puntos limpios, son centros municipales, son polideportivos, donde nosotros, en colaboración con el ayuntamiento, colocamos el contenedor para que esté a disposición de los ciudadanos. Además de esto, si tenemos en cuenta que en el municipio de Madrid, además de haber suelo público, existen también zonas privadas, cualquier organización puede pedir permiso al lugar en concreto del que se trate, privado, y obtener un permiso. De esta manera, nosotros además añadimos otros 125 contenedores que, bueno, están también al servicio de los ciudadanos, por ejemplo, en un parking de un centro comercial. Es un buen ejemplo, o en una gasolinera. Así que de esta manera pues cubrimos con algo más de 200 contenedores pues un servicio para los ciudadanos madrileños.
En ese sentido, los contenedores funcionan más o menos como los del reciclaje, ¿no? Es decir, la persona que tiene, en este caso ropa, y no vidrio, plástico o papel, lo que hace es, si le quiere dar una salida para una buena causa, vosotros en los contenedores disponéis de unas aberturas en las cuales allí se meten las bolsas con ropa o la ropa directamente, y luego cada cierto tiempo pasáis a recogerla. ¿Qué se hace con esta ropa que se recoge?
Pues vamos a ver, en principio toda la ropa que recogemos en Madrid, puede diferir un poco con lo que hacemos en otros lugares de España, pero toda la ropa que recogemos aquí la llevamos a nuestra central de clasificación, que está en Leganés. Allí se pone en manos de personal de nuestra organización, personal experto en clasificar y en determinar el tipo de prendas para determinar uno u otro destino. Aproximadamente la mitad de la ropa que llevamos a este centro de clasificación se dedica para ser enviada, sobre todo a Mozambique, donde se pone en manos de nuestros socios locales y es vendida. De esa manera conseguimos fondos para hacer funcionar la organización y para pues sufragar todos los gastos que tenemos aquí en España. Eso lo hacemos con la mitad de la ropa. Aproximadamente el 12% de la que clasificamos en Leganés es apta para poder ser vendida en tiendas en Madrid o en Barcelona o en Granada o en Sevilla. De esa manera también obtenemos fondos suplementarios. El tercer gran grupo estaría comprendido por aquellas prendas que no son aptas para poder enviar a África ni son aptas para poder ser vendidas en España y que son llevadas a empresas de reciclaje textil. La última parte, la última fracción, que no supera el 10%, es la que no tiene ningún uso, ni para reutilizar ni para reciclar, y lo que hacemos es que la derivamos a centros al vertedero, básicamente, para pues que sea eliminada. De esa manera, al final de todo el proceso, pues hemos conseguido que más del 90% de las prendas tengan una segunda vida, bien a través del reciclaje o de la reutilización, y todos los fondos que hemos obtenido de la gestión de este residuo, al final son utilizados para el fin social que tiene nuestra organización, que en este caso es financiar proyectos de cooperación para el desarrollo en países menos desarrollados.
Ya. Y en cambio, la competencia esta ilegal de los contenedores que no están autorizados por el ayuntamiento, ¿cuál suele ser el cometido? ¿Cómo suelen funcionar desde lo que sabéis desde Humana?
Sí, la verdad es que tampoco conocemos mucho, pero lo cierto es que hay un mercado de ropa de segunda mano en Madrid y, bueno, pues cualquier entidad, organización o persona individual o empresa que recoja la ropa pues puede venderla en este mercado, conseguir unos fondos y bien lucrarse o bien dedicarlo para un fin social si lo tienen, pero ya depende un poco de cada uno. Podemos decir que en Madrid quizás hay no menos de 10 o 12 entidades o entes que recogen ropa usada de manera, bueno, alegal o ilegal, sin permiso, y bueno, cada uno pues tiene diferentes fines, pero en principio pues ya de hecho el contenedor está colocado de una manera que no es lícita, entonces todo lo que se obtenga a partir de ahí pues tampoco lo es en principio.
Oye, Rafael, el asunto de los contenedores de ropa, al menos desde que recuerde yo, vendrá aproximadamente de unos 15 o 20 años máximo a esta parte. Antes, normalmente, se solían hacer recogidas en los portales. Era clásico que se pusiera un papel y se dijera, pues la organización tal pasará el martes que viene de 11 a 1 a recoger ropa para, pues la cuestión que fuera, generalmente cuestiones para, bueno, pues para tratar de ayudar a la gente que más lo necesitaba. ¿Este método se sigue empleando o ya solo se sirve a base de contenedores?
No, la verdad es que, bueno, la ropa usada siempre se ha estado en boga, siempre es un, por así decirlo, un residuo del que nos cuesta deshacernos, y también la cercanía a nuestros domicilios hace que nos sintamos bien a la hora de deshacernos de ello para una buena causa. Con lo cual, el hecho de recoger puerta a puerta, que es como se llama este método, ¿no?, los papelitos en los portales, pues sigue funcionando. Evidentemente, ya no con ya no se recoge la cantidad de ropa que se recogía antes, pero evidentemente sigue funcionando y hay pues personas y hay organizaciones que siguen utilizándolo. Pero al fin y al cabo nosotros tampoco, o sea, desde Humana podemos decir que todo el hecho de recoger ropa usada y de darle una segunda vida es positivo, con lo cual si hay organizaciones que tienen un buen fin y que hacen, utilizan este método para recoger ropa usada, bienvenido sea.
¿La gente está más dispuesta o más reticente ahora con la crisis a donar ropa que no necesita? Lo digo porque, claro, todos tenemos alguna prenda, por lo menos en el armario, que no utilizamos, se nos ha quedado pequeña, se nos ha quedado grande, dependiendo si hemos adelgazado o no, se ha pasado de moda, podríamos decirle, o ya no se lleva tanto, o simplemente no nos la ponemos por la razón que sea. Yo recuerdo que, bueno, pues en mi casa, siendo un crío, se ha donado mucha ropa a la parroquia, a gente que ha pasado por casa a darla, pero claro, llega la crisis y todo el mundo mira más el euro y todo el mundo, el consumo ha bajado, lógicamente, aprovechamos o reciclamos las prendas que tenemos. Ahora mismo la gente sigue donando ropa, digamos, y entiéndaseme bien, con la misma alegría.
Pues vamos a ver, si comparamos los números del año pasado y de este, podemos decir que ya no hay tanta alegría, que evidentemente se ha notado un descenso en lo que son las donaciones, que puede tener diferentes causas. Si, por ejemplo, ponemos el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, una causa puede ser esta que tú comentas, pero también, ¿por qué no?, pues el hecho de que haya más contenedores haciendo competencia, ¿no?, a los nuestros, pero al fin y al cabo tendríamos que ver el volumen total generado por los ciudadanos madrileños y veríamos que es probable que la gente sea más reticente a deshacerse de la ropa. Lo que sí que podemos ver, por ejemplo, en nuestras tiendas, que es donde nosotros vendemos las prendas que están en mejor estado, podemos destacar en nuestras tiendas que evidentemente tenemos un tipo de cliente diferente, que antes no se acercaba a ellas, que entra más gente a ver cómo es la tienda y a ver, a probarse las prendas y demás, pero al final gasta menos, con lo cual la relación entre el momento en el que estamos pasando en España y el consumo o el deshacerse de la ropa, pues es una relación directa.
Bueno, pues la verdad es que es un gusto poder contar con gente que hace las cosas regladas, que hace las cosas como se tienen que hacer, y es el caso de la ONG Humana, que en Madrid, nos ha contado su portavoz, Rafael Mas, está haciendo las cosas tal y como manda la ley, es decir, pidiendo permiso, asignándosele una serie de puntos y recogiendo la ropa y clasificándola y distribuyéndola como él mismo nos ha explicado. Toda esta gente que al calor de la crisis trata de hacer negocio de algo que realmente debería ser para gente que realmente lo necesita, pues no tiene ningún sentido, al menos desde el punto de vista legal, y así lo queremos denunciar desde los micrófonos de COPE. Rafael Mas, portavoz de la ONG Humana, muchísimas gracias y buenas noches.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si entras ahora en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope, vas a poder ver un enlace y un vídeo también sobre la foto panorámica más grande que se ha hecho en la historia, en Artaun. Atención a las medidas. 9.000 kilómetros de largo y 185 de ancho para esta fotografía panorámica. Totalmente de corrido, ¿eh? Sí, vas viendo tú con el ratón. Bueno, la ha tomado el satélite Landsat de la NASA. Se hizo en abril a 700 kilómetros de distancia de la superficie y va desde Rusia hasta Sudáfrica. Toma ya. Tiene nada más y nada menos que 19,06 gigapíxeles. Un gigapíxel equivale a 1000 megapíxeles. Estos ya son Qué medidas barbaridad. Que se nos van un poco de las manos. Bueno, este satélite se desplaza a una velocidad de 27.000 kilómetros por hora, así que solamente le llevó unos 20 minutillos capturar la imagen y ha sido la NASA la que la ha publicado. Y como te digo, en nuestro muro de Facebook tienes el enlace a un vídeo, porque se ha publicado en varios formatos, dos vídeos en YouTube, uno de unos 3-4 minutos, otro de unos 15, y luego también la posibilidad de entrar en una web donde ya eres tú, en el que con el ratón vas recorriendo esta fotografía, la panorámica más grande de la historia, 9.000 kilómetros desde Rusia hasta Sudáfrica.
Y además es muy curioso, es muy curioso porque la razón de que se haya hecho en ese territorio es porque apenas coge kilómetros de agua. Se ha tratado de coger lo máximo posible de tierra para que evidentemente se vea lo que hay, porque el agua es igual en todas partes. No,
de verdad que es impresionante. Te recomendamos que entres en facebook.com/lanochedecope y a través de ahí ya accedes al enlace de esta imagen.
¿Y cuándo llega el buen tiempo? La pregunta del millón, que estamos todos pendientes de que llegue ya el calor más propio de esta primavera. Escucha lo que le ha dicho Jorge Olcina, el meteorólogo de cabecera de COPE, a Ramón García en la tarde.
El tiempo está un poquito revuelto, ¿no? Y va a seguir un par de días más. Hay que decir que todavía no se termina de tranquilizar la situación y al menos hasta el miércoles podemos esperar tormentas, precipitaciones en forma de agua, de granizo, incluso de nieve. Esta tarde, por ejemplo, está nevando en los Pirineos, porque esa bolsa de aire frío, que es la causante de este invierno en primavera, todavía no se termina de ir, ¿no? Y ya digo, por lo menos nos esperan un par de días más. Martes y miércoles van a ser días de inestabilidad y hablaríamos ya de mejoría lenta pero progresiva a partir del jueves, ¿no? De cara al fin de semana sí que ya podemos decir que el tiempo se va a ir tranquilizando y poco a poco van a ir subiendo las temperaturas.
Eso sí, el calor aún va a tardar un poco en llegar.
All right, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long trunks, and that's cool. And that's pretty much all there is to say.
¿Y esto qué es, David?
Pues mira, es el primer vídeo que se colgó en YouTube y es que este portal ha cumplido este lunes 8 años. 8 años en el que millones de vídeos se han subido a un portal que revolucionó el mundo de ver las cosas por internet, ya que permitía la posibilidad de subir los vídeos que uno hiciera por su cuenta y que otros los pudieran ver. Y aunque no te lo creas, el primer vídeo de todos fue en un zoo. Podemos ver en él a un chico hablando enfrente de unos elefantes y él fue el primer vídeo que se subió a YouTube. De hecho, los primeros 20 vídeos son así, vídeos cotidianos que no dejan lugar a esos vídeos que vemos hoy en día donde los montajes, la fantasía y la imaginación son los habituales. Son vídeos muy cotidianos y es que poco se podían imaginar los creadores de YouTube, tres antiguos empleados de PayPal, Chad Hurley, Steve Chen y Yawed Karim, el alcance que iba a tener esta web, esta página. Y es que la empresa, propiedad del gigante de internet Google, destaca que cada mes más de 1.000 millones de personas, o casi uno de cada dos internautas, visitan YouTube para informarse, responder preguntas y pasarlo bien. Y es que la plataforma de vídeos ha visto como de ella han salido varios artistas desconocidos que han saltado a la fama, o los récords de visitas que ha conseguido la estrella coreana del pop, Psy, con su vídeo Gangnam Style, que tiene el récord de visitas por ahora.
Actualizamos la información y nos vamos derechos a la última hora del programa.